Hoy 8 de enero del año 2026, siendo las 2:03 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2024-18970, la cual está siendo promovida por el señor Manuel Francisco Palacios Barco y teniendo como institución demandada el Banco Popular S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento a lo señalado el 5 de enero del año 2026, mediante la cual se dio por cerrada la etapa probatoria, se escucharon los alegatos de conclusión de las partes y se dispuso la continuación de esta audiencia para efectos de proferir fallo en derecho. Está siendo dirigida la audiencia por el suscrito Samuel Andrés Otadora Peña, profesional de la delegatura, cuya asignación y competencia consta del respectivo auto incorporado en el expediente. Asimismo, también dejando constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y video, de acuerdo a lo prevé el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente. Tiene naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fines procesales, a su vez haciendo la respectiva observación respecto del manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de dar continuidad a proferir fallo en derecho, se procederá a otorgar el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen en estrados indicándome su nombre completo, su número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional con la respectiva exhibición de los documentos ante la Cámara. En primer lugar, invitaré a la parte demandante, el señor Manuel Francisco Palacio Barco, para que se identifique.
Manuel Francisco Palacios Barco, cédula 11787639.
Muchísimas gracias, señor Manuel, por su presentación ante este despacho. Damos continuidad en este sentido, doctora Juanita.
Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Juanita Tovar Guerrero, identificada con la cédula de ciudadanía 1032-493805 de Bogotá, portadora de la tarjeta profesional 397806 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial de Banco Popular S.A. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Juanita. Una vez este despacho ha verificado la comparecencia de parte apoderada, se da formalmente instalada la presente audiencia a efectos de proferir fallo en derecho. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y para decidir la controversia presentada, esto de conformidad con los artículos 24, numeral segundo del Código General del Proceso y también en concordancia con el artículo 57 y subsiguientes de la Ley 1480 del 2011, así como la Ley 1378 del 2009, al tratarse de una acción de protección al consumidor financiero que está siendo promovida por un consumidor en contra de una institución que es vigilada por esta superintendencia. El trámite aplicado corresponde al proceso verbal sumario adelantado mediante las audiencias que han sido previstas en el artículo 392, concordante con el artículo 372 y 373 de la Codificación Procesal. Fueron debidamente surtidas en el presente asunto, garantizando la contradicción, la inmediación propia con el tipo, con las pruebas y a su vez también lo referente a al respecto al debido proceso. Se encuentra acreditada la comparecencia válida de las partes, se ejercieron la demanda y la respectiva contestación. A su vez, también se surtieron las respectivas actuaciones procesales, tuviendo entonces oportunidad de ejercer plenamente sus derechos de defensa contra acción en audiencias celebradas dentro del presente proceso. Asimismo, se constata que durante el trámite se respetaron las garantías, como se ha señalado, al debido proceso, sin que se evidencie alguna irregularidad que invalide lo actuado. A su vez, también al respecto del término que nos ha sido indicado por parte del artículo 121 del Código General del Proceso, este despacho observa que se ha cumplido con el señalado término por el cual no se configura una causal de pérdida de competencia temporal. Finalmente, se revisa el expediente de manera integral. Esta delegatura no advierte la existencia de una causal de nulidad que invalide lo actuado, razón por la cual se encuentra completamente habilitada para proferir la sentencia de fondo. Para el caso que nos ocupa, el señor Manuel Francisco Palacios Barco promovió la acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco Popular S.A. con ocasión de un crédito de libranza por valor de 106.500.000 pesos que se desembolsó el 27 de mayo del 2024. Operación en la cual, según afirma, se emite un cheque de gerencia por valor de 86.887.704 destinado a la compra de cartera del Banco GNB Sudameris y el remanente fue abonado a su cuenta de ahorros en el Banco Popular. Sostuvo el demandante que el 28 de mayo del 2024, es decir, un día después del desembolso, manifestó su intención de no continuar con el crédito, razón por la cual devolvió el cheque de gerencia sin hacer uso del mismo, y el banco procedió a reversar los recursos que habían sido abonados a su cuenta. Indicó que, siendo consciente de la obligación de asumir intereses causados entre el desembolso y la devolución del recurso, solicitó una certificación del saldo adeudado, recibiendo como respuesta inicial que adeudaba un valor de 3.654.936, posteriormente una cifra de 2.145.025 pesos. Finalmente, una comunicación que a su juicio no resuelve de manera clara los puntos consultados en su derecho de petición. El demandante califica dichos cobros como injustificados, solicitó una liquidación que considerara únicamente intereses causados entre el desembolso y devolución de los recursos, junto con los costos de estudio del crédito y seguros correspondientes a ese periodo, manifestando su preocupación frente a un eventual reporte negativo ante centrales de riesgo al considerar vulnerados sus derechos como consumidor financiero. El Banco Popular, por intermedio de su apoderada judicial, dio respuesta a la demanda, aceptando como ciertos los hechos relacionados con el desembolso del crédito de libranza de 106.500.000 pesos y de la devolución del cheque de gerencia por parte del demandante el 28 de mayo del 2024, así como la reversión del recurso abonado en la cuenta de ahorros. No obstante, precisó que la situación descrita por el demandante no corresponde a un desistimiento, sino a un pago o abono anticipado, en la medida que una vez se ha efectuado el desembolso, los recursos no son susceptibles de reversión bajo una figura de desistimiento conforme a las condiciones contractuales del crédito. Indicó la entidad que los valores liquidados y comunicados al demandante obedecen a los ajustes derivados del desembolso, los abonos anticipados realizados, intereses generados y tales conceptos fueron explicados en diferentes respuestas que brindó la institución a las reclamaciones presentadas. La entidad negó haber incurrido en un cobro injustificado y sostuvo haber actuado conforme a lo pactado de la normatividad aplicable y afirmó que no se configuró una vulneración de los derechos del consumidor financiero. En la contestación propuso excepciones de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, debida diligencia administrativa del Banco Popular en el proceso de colocación del crédito de libranza terminado en los números 7545 e información del seguro de vida a grupo de deudores, ausencia de acreditación de perjuicios alegados por la parte activa, buena fe del Banco Popular y excepción genérica, las cuales fundamentó en el marco del contrato de crédito y en la falta de una prueba de los daños alegados. Admitida la demanda, el proceso se tramitó conforme al procedimiento previsto en la codificación procesal. En este sentido, se agotaron las etapas relevantes del proceso, así como los intentos de conciliación. Se fijó el objeto del litigio, se practicó los interrogatorios de partes, se escucharon a las partes en los alegatos de conclusión, por tanto, es procedente continuar con el respectivo fallo que estamos haciendo el día de hoy. Corresponde entonces a esta delegatura determinar si el Banco Popular S.A. vulneró los derechos del señor Manuel Francisco Palacios Barcos como consumidor financiero al liquidarle la obligación crediticia desembolsada el 27 de mayo del 2024, luego de que el demandante manifestara su intención de no continuar con la operación y si dicha actuación se apartó de las condiciones contractuales o de la normatividad aplicable o vigente, de tal manera que exista lugar a acceder a las pretensiones formuladas en la demanda. Dentro de los hechos que resulta ser relevantes de esta acción y de conformidad con lo expuesto en el numeral séptimo del artículo 372, con fundamento en las manifestaciones de las partes y los documentos sobrantes en el expediente, los interrogatorios practicados, se precisan los siguientes hechos que fueron relevantes al proceso objeto de fijar el litigio. Se tiene por hechos ciertos y probados que no se discuten que el señor Manuel Francisco Palacios Barco solicitó al Banco Popular un crédito de libranza, que este fue aprobado y que fue desembolsado el 27 de mayo del 2024, mediante la expedición de un cheque de gerencia destinado a la compra de cartera con otra entidad y que la consignación del saldo restante fue a su cuenta de ahorros. Asimismo, se encuentra acreditado que el demandante devolvió el cheque de gerencia el 28 de mayo, manifestando su intención de no continuar con la operación crediticia. Igualmente, está demostrado que la entidad financiera registró dicha devolución como cancelación anticipada del crédito, procediendo a aplicar el valor del cheque devuelto y los abonos de los recursos que permanecían disponibles en la cuenta de ahorros del demandante como abonos a la obligación crediticia. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Continuamos. Con posterioridad a estas aplicaciones, la entidad informó al demandante la existencia de un saldo pendiente, derivado de conceptos asociados a las operaciones, tales como el capital residual, intereses, gastos, y dio lugar a múltiples reclamaciones elevadas por el consumidor financiero ante el banco y ante el defensor del consumidor financiero, todas ellas formalmente respondidas por la entidad. Asimismo, no se encuentra controvertido que el demandante no efectuó pagos adicionales en caja o respecto del saldo informado, ni que la entidad financiera hubiese realizado reportes adicionales a los señalados de acuerdo a la vigencia de la obligación. Precisados estos hechos, el objeto del litigio se concretó en determinar si el Banco Popular actuó conforme a su marco legal, contractual, reglamentario, aplicable en materia de protección del consumidor financiero al registrar la devolución del cheque desembolsado el 27 de mayo del 2024 como abono anticipado y proceder a liquidar el crédito, en particular si corresponde establecer esta cifra se ajustó o no a las condiciones que se pactaron, normativa vigente, deberes de información, asesoría, transparencia, diligencia que le son exigibles a las entidades vigiladas, si el banco le comunicó de manera suficiente, clara y veraz las consecuencias de devolución del cheque y en consecuencia si existe lugar a reliquidar el crédito a la devolución de alguna suma cobrada sin causa o al reconocimiento de algún perjuicio derivado de la actuación que se cuestiona. De igual forma, corresponde establecer si los cobros efectuados por la entidad, en este caso especialmente los relacionados con intereses, seguros, gastos, asociados al periodo de legalización del crédito, obedecen a causas objetivas legales previamente informadas o si por el contrario constituyen una actuación que sea contraria al régimen de protección al consumidor financiero. Para esto debe recordarse que conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución Política de Colombia, la actividad financiera revista interés público que impone a las entidades vigiladas un deber reforzado de diligencia, transparencia e información, faculta al Estado para ejercer intervención y control de defensa del consumidor financiero. El caso también se resuelve de acuerdo a disposiciones de la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que garantiza un derecho a recibir información clara, cierta, suficiente, oportuna, y en la Ley 1328 del 2009 que regula el régimen especial de protección al consumidor financiero y establece los deberes de las entidades vigiladas en el Código General del Proceso, aplicable al trámite jurisdiccional y en la reglamentación que ha expedido la Superintendencia Financiera de Colombia para los contratos de crédito otorgados por instituciones vigiladas. Es importante señalar que el contrato objeto de análisis es un contrato de mutuo, que figura la figura que está definida en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra una cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. El concepto se extiende al ámbito mercantil conforme al artículo 822 del Código de Comercio, toda vez que este préstamo constituye un acto de comercio para la entidad financiera. Tratándose de sumas de dinero, el contrato es por naturaleza remunerado conforme lo establece el artículo 1163 del mismo estatuto, que nos indica que salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante intereses legales comerciales de la suma de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo. Ahora bien, tratándose de una acción de protección al consumidor financiero, y dada la trascendencia que tiene esto de acuerdo a los artículos constitucionales que les he indicado, se destacan los siguientes principios. Y es que conforme al artículo 871 del Código de Comercio, las contrapartes deben obrar de buena fe en la celebración y ejecución de los contratos, principio que es rector en las relaciones financieras. El artículo 3, Ley 1328 del 2009, le impone a las entidades vigiladas el deber de debida diligencia en el ofrecimiento y prestación de productos, garantizando una información veraz, atención oportuna, y les ordena observar instrucciones que la Superintendencia Financiera de Colombia les imparte en materia de seguridad, funcionamiento y calidad del canal utilizado. El literal B del artículo 5 consagra el derecho al consumidor de recibir información clara, suficiente, cierta, oportuna, sobre condiciones de productos financieros. El literal U del artículo 7 establece el deber de entidades vigiladas de cumplir las normas, instrucciones y obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato celebrado y de la regulación emitida por la Superintendencia Financiera. El conjunto, estas disposiciones le imponen a las entidades financieras un deber reforzado de lealtad, diligencia, transparencia contractual y otorgan al consumidor financiero una garantía de comprender plenamente la condición, los riesgos, los efectos económicos de los productos que adquiere. Supletivamente, en lo que nos señala esta norma especial, Ley 1328, tenemos la Ley 1480. Se ocupa de diversas obligaciones y derechos que tiene un consumidor en general, como el de obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. En lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, se señala de recibir productos con estándares de calidad e idoneidad, lo que se traduce que el producto debe cumplir unas características que son inherentes y atribuidas de cara a la información que se le suministró sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficacia, trata de la aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Todo ese conjunto de normas genera derechos a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas, las cuales integrarán todo el contenido obligacional de la relación contractual que se entiende vigente durante todos los momentos de la relación con la institución vigilada, tal cual como se desprende del artículo 5 de la Ley 1328 del 2009. No menos importante resulta para este caso recordar que el artículo 6 de la Ley 1328 del 2009 establece una serie de prácticas de protección propia de todo consumidor financiero que debe observar en el marco de las relaciones con las instituciones vigiladas. En lo pertinente a este caso, dispone la norma de manera textual que constituyen unas buenas prácticas de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre los productos, servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, las obligaciones, los costos, las exclusiones, las restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. El C. Observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros. El D. Revisar términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que se le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras el banco tiene deberes como la información, la transparencia, la diligencia, el consumidor también tiene deberes como informarse adecuadamente, seguir recomendaciones del proveedor y conservar los documentos contractuales que respaldan la operación. En ese sentido, la ley exige una conducta activa del consumidor financiero sin que la omisión implique la pérdida de sus derechos, pero sí es relevante al momento de valorar la diligencia y la buena fe en la ejecución del contrato. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código General del Proceso, las pruebas serán apreciables en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo principios de razonabilidad, coherencia, concordancia, sin otorgar un valor probatorio a elementos no incorporados válidamente al proceso. En este expediente obran como pruebas documentales, entre otras, la solicitud de aprobación del crédito de libranza, soportes del desembolso efectuado el 27 de mayo del 2024, devolución del cheque de gerencia realizada el 28 de mayo del 2024, reclamaciones presentadas por el demandante, las respuestas emitidas por el banco, así como el histórico de abonos, movimiento de la obligación crediticia aportado por la entidad financiera dentro del término concedido. Del análisis en conjunto de dichas pruebas documentales se tiene por acreditado que la operación se perfeccionó con el desembolso y que la decisión posterior del demandante de no continuar con el crédito se produjo una vez los recursos ya habían sido puestos a su disposición, circunstancia que conforme a las condiciones propias del contrato de crédito generará unos efectos jurídicos y económicos que no se neutralizan con la sola devolución del cheque. Asimismo, las respuestas dadas por la institución financiera a las reclamaciones formuladas evidencian que el banco atendió de manera formal y oportuna las solicitudes del consumidor, explicando los conceptos incluidos en la liquidación de la obligación y los valores que conformaban el saldo informado. No se observa que dichas comunicaciones tengan una contradicción, una ambigüedad sustancial o una ausencia total de información que permitiera concluir por sí sola una vulneración de derechos del consumidor. En los interrogatorios de parte practicados en audiencia, el demandante reconoció el desembolso del crédito y su decisión de no continuar con la operación con posterioridad al dicho desembolso. Si bien manifestó la inconformidad con la liquidación efectuada por la entidad, no aporta un elemento fáctico documental adicional que permita desvirtuar la información que está contenida en los documentos del banco o acreditar un cobro que sea contrario a lo que se pactó. Por su parte, el interrogatorio a la representación judicial, a la representación legal de la institución financiera fue coherente con la documentación que se aporta en el expediente, explicando la forma en la que se imputa el abono, los conceptos incluidos en la liquidación y la naturaleza de los valores reclamados. Sus respuestas guardan total correspondencia con las pruebas documentales allegadas y no han sido desvirtuadas por una prueba en contrario. Al partir de este examen integral del material probatorio válidamente incorporado, la delegatura concluye que no se acreditan los supuestos fácticos en los que se fundan las pretensiones de la demanda. En particular, no se prueba que el Banco Popular hubiese efectuado un cobro contrario a lo que se pactó ni a la liquidación de la obligación que se desconozca dentro del marco contractual o normativo aplicable. No se acreditan unos perjuicios ciertos, actuales y demostrables derivados de la actuación de la entidad, ni se prueba la existencia de una conducta imputable al banco que permita establecer la vulneración de los derechos del consumidor. Con fundamento en los hechos tenidos como probados, la valoración integral del material probatorio y el marco jurídico aplicable, la delegatura procede a resolver el problema jurídico que se planteó. En el presente caso quedó acreditado que la operación de crédito de libranza celebrada entre el señor Manuel Francisco Palacios Barco y el Banco Popular S.A. se perfeccionó con el desembolso de los recursos, efectuado el 27 de mayo del 2024. En consecuencia, la decisión posterior del demandante de no continuar con la operación se produjo cuando el contrato ya había desplegado plenamente sus efectos jurídicos, lo que implica que dicha manifestación no podría ser tratada como un desistimiento sin una consecuencia económica, sino como una actuación que debe ser atendida conforme a las reglas contractuales aplicables. Asimismo, se estableció que la entidad financiera procedió a registrar la devolución del cheque y los recursos disponibles como abonos a la obligación y a realizar la liquidación del crédito, informando al demandante los valores que resultaron y atendiendo a las reclamaciones que formuló. No se acreditó que dicha liquidación se apartara de lo pactado ni que incluyera un concepto que fuera ajeno al marco contractual o normativo. Desde la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, si bien la entidad vigilada tiene un deber de suministrar información clara, suficiente y oportuna, la ley 1328 del 2009 prevé en su artículo 6 una serie de prácticas de protección propia a cargo del consumidor financiero orientadas a favorecer la decisión informada y un uso adecuado del producto. Entre ellas se encuentra la de informarse sobre las condiciones generales de la operación, revisar los términos y condiciones del contrato y observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la institución vigilada. En el presente caso, no se prueba que la entidad financiera hubiese incumplido sus deberes de información o diligencia, ni que hubiera inducido al demandante un error respecto de la condición del producto que contrató. Por el contrario, la inconformidad planteada por el demandante se sustenta en la apreciación sobre la procedencia del valor liquidado sin que ello permita desvirtuar la información que suministra la institución financiera. Tampoco se acredita la existencia de un perjuicio cierto actual demostrable e imputable a la actuación de la institución financiera ni la ruptura del nexo causal entre la conducta de la entidad y el daño alegado. En ausencia de estos elementos que permitan probar, no es posible estructurar un juicio de responsabilidad a cargo de la institución demandada. En consecuencia, la delegatura concluye que no se configura la vulneración de derechos del consumidor financiero, un incumplimiento contractual o legal imputable al Banco Popular, razón por la cual no existe el fundamento jurídico para acceder a las pretensiones que han sido formuladas. Al respecto de las excepciones que se plantearon por parte de la institución financiera, la denominada cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, esta excepción prospera por cuanto el material probatorio valorado en el proceso acredita la existencia del contrato, especialmente también que el banco puso a disposición del demandante los recursos del crédito mediante el desembolso cumpliendo con la principal prestación a su cargo. Asimismo, no se demostró que la entidad hubiese actuado fuera del marco contractual al proceder a contabilizar los movimientos asociados a la operación. En consecuencia, no se configura un incumplimiento imputable a la entidad financiera y las demás pretensiones orientadas a una liquidación distinta carecerían de un soporte probatorio suficiente. Al respecto de la debida diligencia administrativa e información, incluida la información del seguro de vida del grupo de deudores, la excepción también prospera. Esto en la medida en la que el banco sostuvo que el demandante suscribió el formulario de vinculación, el FUP, y de allí se dejaron consignadas las condiciones esenciales del crédito, tasa, cuotas, plazo, monto, tratamientos, y adicionalmente la entidad emitió comunicaciones explicativas frente al saldo y a los ajustes. En el expediente, con lo que ha sido acreditado, no existe una prueba que demuestre una falla en el deber de la información o que el demandante hubiese sido inducido a algún tipo de error. Por ello, no se configura la vulneración del deber de diligencia e información que permita acceder a lo pretendido. Al respecto de la excepción denominada ausencia de acreditación del perjuicio alegado por la parte activa, esta excepción prospera porque el demandante no acredita un perjuicio cierto y demostrable derivado de la conducta del banco. No se aporta el medio de convicción que permita cuantificar o que siquiera pueda constatarse su ocurrencia. En estas condiciones, aun cuando existe una inconformidad con la liquidación, no hay una base probatoria para declarar un daño y, por tanto, no procede la reparación o la condena. Al respecto de la excepción de la buena fe, esta excepción de buena fe del Banco Popular prospera, en tanto no se acredita una actuación dolosa, abusiva, desleal por parte de la institución financiera. Por el contrario, la actuación del banco se enmarca en la ejecución del contrato y en la atención de reclamaciones sin que el demandante hubiera probado un comportamiento contrario a la buena fe. La excepción genérica se declarará sin efectos. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza de ser ágil y expedita, dado que la delegatura adelanta la mayoría de las actuaciones y comunicaciones que en un proceso ordinario le corresponderían a las partes. En ese sentido, y conforme lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando aparezca que se causaron, en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas, por cuanto en el expediente no hubo una prueba del gasto o erogación imputable a la parte vencida. La sola presentación de la demanda o la discrepancia entre las partes no genera por sí misma un costo que sea susceptible de reconocimiento en esta jurisdicción. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar las pretensiones formuladas por el señor Manuel Francisco Palacios Barco dentro de la acción de protección al consumidor financiero promovida contra el Banco Popular S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por el Banco Popular S.A., a saber, cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Banco Popular, debida diligencia administrativa del Banco Popular en el proceso de colocación del crédito de libranza terminado en los números 7545 e información del seguro de vida grupo de deudores, ausencia de acreditación de perjuicios alegados por la parte y buena fe del Banco Popular conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión. Tercero, declarar sin efectos la excepción genérica. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión se notifica en estrados a las partes. Doctora Juanita, le notifico la decisión que ha tomado este despacho.
Conforme, doctor, gracias.
Señor Manuel, le notifico la decisión que ha tomado este despacho.
Doctor,
¿algo para señalar? Dígame, sí, señor.
Doctor, niega mis pretensiones la superintendencia.
Sí, señor.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Qué viene para mí ahora, doctor?
En este caso, solamente voy a proceder con la notificación. Les voy a solicitar, como quiera, que la decisión que se toma no tiene recurso. Por tanto, es la decisión definitiva dentro de este proceso. Yo les voy a solicitar a ustedes muy amablemente, por favor, me indiquen su nombre completo y su número de cédula. En este caso, señor Manuel, indíqueme sin exhibición de documento su nombre completo y su número de cédula.
Manuel Francisco Palacios Barco, cédula 11787639.
Muchas gracias, doctora Juanita.
Doctor, perdón, es que de pronto no sé, no me queda claro a mí cuánto me toca pagarle al banco para saber qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer.
Permítame un segundo, señor Manuel, y damos finalizada la audiencia y luego de ello este espacio con la institución financiera. Doctora Juanita, por favor, indíqueme su nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional.
Sí, doctor. Juanita Tobar Guerrero, cédula 10324938805, tarjeta profesional 397806. Gracias.
Nuestro objeto de la presente se da formalmente por finalizada la presente audiencia. Les deseo que tengan una buena tarde.